Bueno, buenos días, compañeros y compañeras y compañeres. Yo soy profesor, el profesor Facundo Jiménez Pérez, del Colegio de Ciencias y Humanidades, de un plantel en Naucalpan. Y lo que quiero compartir con los compañeros y con los compañeros zapatistas y aquí los compañeros que están acá es sobre mi despido principalmente y a qué se debe, y un poco compartir la educación media superior y superior, cómo está en la Ciudad de México, porque es nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la más importante, pues en donde estoy yo ahí, qué es lo que pasa actualmente y por qué fui despedido por segunda vez, a qué se debe mi situación. Entonces pasaría por decir los antecedentes históricos de la universidad, el presente y el futuro de la universidad, que va con los jóvenes principalmente en ese sentido, y que está relacionado con el proyecto que tienen los zapatistas. El Colegio de Ciencias y Humanidades es un proyecto innovador, ¿sí?, democrático, horizontal. Por eso allí me nació la conciencia social de ese proyecto, y en ese sentido, y que se parece al proyecto que tienen los zapatistas. Entonces pasaré diciendo que la Universidad Nacional no era una universidad para los pobres. Nació cuando vinieron los españoles, cuando la conquistaron. Era pontificia, real y pontificia, donde podían ir solamente los sectores ricos y de los mestizos, pocos, los criollos y los hijos de los españoles. Para los pueblos originarios no había cabida para esa, ¿cómo se llama?, educación. La educación solamente era religiosa, era católica, se quedaba simplemente. Con los años, esa universidad se fue haciendo otra vez positivista, se llama esta educación, con el gobierno de Porfirio Díaz. Y lo mismo, en el gobierno de Porfirio Díaz solamente iban los hijos de los porfiristas, de los oligarcas y de los ricos, ¿sí? Posteriormente, con los años, ¿sí?, esta universidad pues se convirtió en Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso se debe principalmente, ¿cómo se ganó la autonomía? Con una huelga de los estudiantes en 1929. Pero esa referencia también tenía una lucha en Argentina en 1918, cuando los estudiantes allá en Argentina ganaron la autonomía. Y acá en 1929, con una huelga, se ganó la autonomía y ser nacional y de México. Posteriormente, ya hablamos en el 68, ¿sí? Allí los estudiantes planteaban la democratización de la universidad, ¿sí? Allí había clases medias, ya ingresaban estudiantes de los sectores medios. Todavía no hay sectores ni campesinos, menos indígenas en esa universidad, ¿sí? Entonces, aquí un personaje que ha sido conocido por ustedes, Pablo Contreras, Pablo González Casanova, innovó el proyecto, un nuevo proyecto para sectores oprimidos, explotados, que fue el Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿sí? Entonces se creó este colegio ante la educación vertical autoritaria que existía en el país, podemos decirlo, y también de la propia universidad, ¿sí? Yo, o todos ustedes, bueno, de mi generación, Fuimos educados en una educación tradicional y autoritaria, donde en la primaria y en la secundaria se utilizaba la represión contra los estudiantes que se portaban mal. Existía el jalón de patillas sobre los estudiantes o el reglazo o el borrador en la mano. ¿Sí? Se estilaba esa educación autoritaria que existía. Pero posteriormente, porque es parte de mi historia, en 1975 yo ingresé a ese plantel del CCH Naucalpan, que era la periferia. ¿Sí? Entonces, allí me nació la conciencia porque vi que estaban organizados los estudiantes y los profesores, porque los profesores venían del movimiento del 68 y eran mis profesores. Y entonces allí todo era democrático. Desde la academia, todo el poder estaba en la academia. ¿Sí? Y cuando había un problema, y este es lo más importante de la enseñanza, era la Asamblea General, donde cualquier problema que existía, había organización. Nos agrupábamos profesores, estudiantes y trabajadores administrativos. Y ahí surge, y ahí hay una lucha que es contra el porrismo. ¿Qué son los porros o los grupos de choque? Son grupos pagados por las propias autoridades, como los grupos paramilitares que existen por acá, donde no permiten la organización de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, esa era la situación donde nosotros, cuando yo era estudiante, echábamos a los porros, porque había organización. ¿Sí? Entonces, también había una cosa muy importante que hay que recabar como enseñanza y aprendizaje, que era la autonomía. Ayer el profesor, también mi colega, ¿sí?, que vino acá, aprendimos algo muy importante, que es compañero. Yo no sabía que era compañero, ¿sí?, y que tiene que ver con la cuestión de la clase obrera, ¿sí?, en ese sentido. Entonces, rompió mi esquema autoritario de individualismo, mi yo. Ahora éramos nosotros, y eso era muy importante, el decir compañero o compañera. Y mi profesor era mi compañero, era mi profesor, pero yo también era su profesor. Había una retroalimentación, y eso es muy importante en la educación, liberadora, emancipadora. ¿Sí? Entonces, José Revueltas, que lo deben de tener presente, porque hizo la teoría, ¿sí?, de la autogestión académica, que dijo, la autogestión académica es la toma de conciencia. ¿Sí? Entonces, uno, los jóvenes, ¿sí?, las jóvenes nos hicimos autónomos, nos hicimos autodidactas, que era lo más importante, ¿sí?, que habría que retomar. Bueno, sigue vigente, pero habría que retomar ese principio de aprender a aprender, de aprender a hacer, ¿sí?, y aprender a ser, ¿sí? Entonces, el conocimiento no solamente se quedaba por el conocimiento mismo, sino teníamos una práctica social. Eso es lo que me cambió totalmente mi concepción de la educación. Ya no se quedó solamente por conocer, ser un conocimiento de muchos libros, ¿sí? Aprender porque quiero solamente ser libresco, puros libros, pero lo tenía que poner en práctica. Eso fue una revolución para mí y para todos mis compañeros en ese sentido como estudiantes. Ante cualquier problema que había, se tenía que resolver entre nosotros y nosotras. Entonces fue lo más importante de esa educación, ¿sí? Entonces, ya egresé, me fui a la Facultad de Ciencias Políticas, que allí prevalecía todavía, que es parte de la universidad, una educación todavía vertical. Y todos los que llegábamos del CCH nos descalificaban, tú eres CCHero, ¿sí? Porque participábamos, teníamos una participación más activa que los estudiantes que venían de la Escuela Nacional Preparatoria. Y los profesores pues reconocían ese papel de aprendizaje. Entonces, terminé mi carrera y como no tenía perspectiva de un trabajo, yo soy sociólogo, ¿sí? Y no había posibilidades de un trabajo. Entonces, tuve que regresar a mi plantel a ver si había trabajo como profesor y concursé, gané, ¿sí? Dar clases porque no era plaza, era interino, ¿sí? Provisional, como siempre ha existido en la educación, toda la educación en México, ¿no? No te dan plaza, ¿sí? No te dan base. Entonces, pues ser interino, a ver si había grupos. Entonces, pues ahí ahora todos esos profesores que ya se habían envejecido eran ahora mis compañeros. Y entonces había una academia, las academias, tanto experimentales, histórico-social, talleres, y no me acuerdo del otro, de los cuatro talleres. Matemáticas, sí, que era mi coco, ¿no? Las matemáticas, por eso no lo mencioné, se me olvidó. Entonces, ahí, todos los profesores decidíamos qué íbamos a hacer en la escuela, ¿sí? O sea, coordinábamos las actividades, nos daban esa posibilidad de ser el poder de la academia. Decidíamos. Y fíjese una cosa que quiero aquí externar. Ustedes saben que cuando van a un trabajo tienen que firmar o checar. Pues les digo una cosa, yo nunca chequé. Hasta ahorita, de mi segunda expulsión, nunca chequé. ¿Por qué? Pues había responsabilidad en ese sentido. Entonces, hemos quedado allí, esa es una referencia que, bueno, no quiero presumirla, pero era importante, porque era parte de la educación que existía en el CCH. Pero hay algo que quiero rescatar, que el conocimiento no se quedaba en el aula. Entonces, ¿qué era la periferia de Naucalpan? Había problemas de colonos que solicitaban vivienda y servicios. Había obreros, había fábricas en Naucalpan. Y entonces, ¿qué hacían esos estudiantes? Pues se comprometían con las luchas de los colonos, de los solicitantes de vivienda. Y iban, cuando había huelgas en Naucalpan, los estudiantes se solidarizaban. Hubo muchas huelgas en Naucalpan, igual que en los demás planteles. Sí, en ese sentido, está el de Oriente, está el de Vallejo, está del Sur, que allí habrá otra cosa, es otra situación. Y no, me falta Azcapotzalco, ¿no? También que había fábricas. Entonces, pues nos comprometíamos con los solicitantes de vivienda, con los trabajadores del servicio de transporte. Se tomaban los camiones y los metían al plantel. Me acuerdo muy bien en ese sentido. Entonces había una participación activa en los CCH, en los años 70. ¿Sí? Y cuando había porros o grupos de choque, había asamblea y los corríamos. Porque había organización. Esto era lo más importante. Otra cosa importante, las prácticas de campo. A los estudiantes, ¿dónde aprendían más? En las prácticas de campo. Entonces, ¿dónde nos íbamos los estudiantes? Como daba también historia, pues me los llevaba a las zonas arqueológicas. Pero lo más importante era convivir con la gente, ¿sí? Porque salían, ¿sí?, del aula. Entonces, hacíamos prácticas de campo, ¿sí? Entonces, cuando se dio el levantamiento zapatista en 1994, hicimos una caravana de estudiantes y profesores. Y nos venimos aquí, en la selva, ¿sí? Y los estudiantes, pues, estaban inquietos de conocer la lucha zapatista. Entonces, pues, a las autoridades no les convenía esta situación, ¿sí?, de ir más allá, porque ellos querían reducir la educación solamente en el aula. Los estudiantes eran muy peligrosos al salir a luchar por fuera de la escuela, ¿sí? Entonces no convenía. Habría que destruir ese proyecto, y eso lo hizo un rector, porque estaba para conformar 10 planteles y se redujo a solo 5 planteles. Entonces fue cada vez más destruyendo este proyecto del CCH. Eran 4 turnos, se redujo a 2 turnos. Se redujo la matrícula, se convirtió en una escuela tradicional. Entonces las autoridades retomaron el control, ¿sí? Actualmente lo controlaron. Hay mucho miedo. Son nuevas generaciones que no tienen, pues, tradición de lucha. Y los viejos profesores se jubilaron o se murieron. Y quedamos pocos profesores que participamos todavía. Creemos en los jóvenes. Le apostamos a los jóvenes. Entonces, pues, las autoridades dijeron, este proyecto no. Entonces, últimamente, ¿sí?, hubo una represión de porros el 8 de mayo del año pasado. Agredieron y asesinaron a un estudiante entre grupos de porros. Entonces, fíjense una paradoja, esa nueva generación hizo un paro para abrir la escuela, porque las autoridades cerraron el plantel por seguridad, ¿sí? Dijeron, asesinaron al estudiante y por tu seguridad vamos a cerrar el plantel. Y entonces dijeron, nosotros ya estamos hartos, estaba en el proceso del confinamiento del COVID, ya estamos hartos de estar encerrados, ¿sí? Entonces querían las clases presenciales. Entonces se dio ese movimiento, ¿sí?, para abrir la escuela. Se tomó con la inexperiencia organizativa y política, y se hizo un paro. Pero como la autoridad no hizo caso, se fue a Ciudad Universitaria, una ciudad como un estado, ¿sí? Y entonces los estudiantes tomaron la dirección general de los SH, ¿sí? Y entonces, pues, ahí hubo el problema en ese momento. Se hizo un pliego petitorio, allí apoyamos a los estudiantes porque no tenían la experiencia. ¿Sí? 3 o 4 profesores comprometidos, apoyamos a los chavos. O hicimos equipo, pero no hicieron caso a las autoridades. El diálogo que planteaban las autoridades es que se hiciera en Naucalpan. Y los chavos querían hacer el diálogo, una mesa de diálogo, en Ciudad Universitaria. Entonces se entrampó esa situación y se agudizó la situación de la pelea entre las autoridades. Se trató de hacer una mesa de diálogo en Naucalpan, Y allí en ese plantel, bueno, algunos estudiantes aceptaron, nos invitaron, allí participamos, pero era un diálogo de sordos, era una simulación. ¿Sí? Y allí hubo un desalojo violento por parte de las autoridades y por los padres de familia afines a las autoridades. Allí golpearon a un profesor. ¿Sí? Entonces pues, ya llegaba a esos niveles. Por lo cual, pues los chavos pues salieron y posteriormente hubo, también tomaron dos la escuela y la dirección general, y también fueron desalojados violentamente. Y ahí está la situación, que no solamente fue mi despido, sino 8 estudiantes fueron expulsados por apoyar estas acciones de los estudiantes. Entonces, pues es la mano dura de las autoridades, de que no establecen el diálogo como uno de los principios que tiene también el CCH. ¿Sí? No lo respetaron, no nos respetaron. Ya nadie, las autoridades no respetan. Hay que decir aquí que hay una violencia institucional, y eso tiene que ver también que los estudiantes también tengan el efecto de la violencia. Y esa es una discusión, de que los estudiantes se vuelven violentos porque están siendo violentados. ¿Sí? Y entonces aparece el grupo Bloque Negro. ¿Sí? En ese sentido, porque se tienen que encapuchar. ¿Por qué se tienen que encapuchar como los zapatistas? Porque daban la cara y los mataban a sus dirigentes. Bueno, antes de 1994, a todos los dirigentes los mataban porque daban la cara. Y ahora pues, tenían que utilizar la capucha. Igual los estudiantes se encapuchan porque los reprimen. ¿Sí? Y entonces pues, se da esta situación. Yo no estoy en contra de la violencia. Sí, pero tienes que como protegerte, ¿sí?, ante la violencia institucional que existe. Pues, ¿qué pasa? Pues yo no me encapuché y me invitaron, me dijeron, usted es expulsado. Y me hicieron una campaña de estigmatización que yo era porro. ¿Sí? Me hicieron en redes sociales como el principal dirigente de los porros. Ahora resultaba que yo era el porro, que yo manipulaba a los estudiantes. ¿Sí? Entonces me hicieron una campaña de estigmatización, de señalamiento y de criminalización. ¿Sí? Este es el riesgo, compañeros, de cualquier activista que lucha por sus derechos. Esa es una enseñanza, es estigmatizado. Si no, pruébenlo en todos los movimientos sociales, que van a ser señalados, estigmatizados, criminalizados. ¿Sí? Y viene la represión. Resulta que la policía va a la casa de mi madre para amedrentar. Me llaman por teléfono para amedrentarme. ¿Sí? Me van a buscar las autoridades para entregarme mi rescisión de contrato. Me juzgan, ¿sí?, porque hubo una audiencia administrativa que duró 8 horas para enjuiciarme, ¿sí?, en ese sentido. Entonces no puede ser, hicieron un montaje de fotografías, ¿sí?, cuando ya solamente protestaba apoyando a los estudiantes. ¿Sí? Entonces esos son los riesgos, ¿sí?, de el que lucha en esa universidad. Por eso los estudiantes que van a ver, porque van a luchar, van a estar encapuchados. ¿Sí? Entonces, y es que se arriesga. Y entonces, ¿qué ha logrado la autoridad? Miedo. Miedo en los estudiantes, miedo en los profesores, miedo en los trabajadores administrativos. No quieren participar. Primero, porque los van a correr, los van a expulsar. Y eso fue el mensaje que lanzó el director general del CCH y el director del plantel de Naucalpan con el aval del rector. Esa fue mi suerte en ese sentido. Ahora, hay situaciones todavía que no resuelve la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una demanda, ¿sí?, que es la alimentación. Entonces, hay una demanda ahora de los comedores, ¿sí?, y entonces los estudiantes están luchando por la alimentación. Es una demanda muy importante. Entonces, pues la autoridad dice, no hay recursos. No hay recursos, no hay presupuesto, por lo cual no. Y entonces sale el gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que va a poner comedores comunitarios fuera de la escuela. Pero los estudiantes quieren adentro. Sí. Ese es un problema o una demanda de los estudiantes. Y hay otra demanda de las compañeras y compañeros, que es la violencia de género. Sí, efectivamente, en toda relación social hay violencia de pareja, ¿no? Eso es inevitable porque estamos en una sociedad. Y si es violenta, más en ese sentido. Entonces, las compañeras y compañeros y compañeros han levantado el problema, la demanda de la violencia de género, porque la universidad no resuelve esos problemas. Y hay muchos casos en ese sentido en la universidad. Hay muchas víctimas en ese sentido. No se han aclarado para nada. La universidad, el silencio ante toda esta situación. Hay muchos casos. El de Carlos Sinué, que fue asesinado y no se ha resuelto. Y ahí conocí a la gran compañera, ¿sí?, la mamá Lulú. Incansable esa compañera. Mis respetos, además, porque me ha apoyado siempre esa compañera. Y quiero también acá, porque hay compañeros, antes de que se olvide, que me han apoyado. La profesora Julieta, Edith, la compañera Ofelia y muchos más estudiantes que también me han apoyado. Y eso también, compañeros, es solidaridad, que también la aprendí en el CCH. Sí, lo aprendí en el CCH, la solidaridad con la clase oprimida, explotada. Eso lo aprendí. Y acá está el ejemplo de estas compañeras. También faltan otros profesores. Voy a ser muy injusto en ese sentido, donde ahora conformamos, eso tiene que ver con otra demanda, una coalición en pie de lucha. Resulta, es otra demanda, que a raíz de los acontecimientos que se dieron en el CCH, acusaron a los estudiantes de daño patrimonial, ¿sí?, de las instalaciones. Y eso a la universidad le dicen, pues, eso nos duele, ¿cómo nos pueden hacer eso? Entonces, reformaron el estatuto de la universidad para castigar más a los que hagan estas acciones. Entonces, otra vez, los estudiantes hicieron un paro en varias escuelas y la echaron para atrás las autoridades. ¿Sí? Esa fue una lucha. Pero, y aquí está el pero, con la coalición todavía queda en el estatuto universitario sutilmente una criminalización contra los estudiantes, porque los pueden sancionar, más que todo a los estudiantes. Entonces, estudiantes, profesores y trabajadores hemos conformado esta coalición de manera jurídica para echar esa reforma. Nos hemos amparado, ¿sí?, en ese sentido. Esta es la demanda de la coalición. Pero esta es una lucha que hemos entablado, pero hay otras demandas en cuanto a esta asamblea interuniversitaria que se conformó de varias escuelas, ¿sí? Pero estas son las que quiero rescatar más. Hay otras, y pues la lucha, compañeros, no termina en la universidad, que es para sectores, pues podemos decir, más acomodados, pero han entrado estudiantes de precarizados o empobrecidos y reprimidos, tanto social y alimentariamente. O sea, también tienen ese problema. No hay futuro, compañeros, para los jóvenes. ¿Qué hacen los estudiantes que llegan a posgrado, o sea, maestría y doctorado? Pues se becan, porque no hay trabajo. O sea, las universidades, eso habría que verlo también con los italianos, sí, también hay precariedad sobre los jóvenes. Yo digo que sí, porque ustedes ven en todo el mundo quiénes salen. Son los jóvenes. En Estados Unidos son los jóvenes, ¿sí? En Europa, todos los jóvenes. En Argentina, bueno, son los jóvenes, ¿sí? Porque les quitan el presupuesto, ¿sí? Entonces es más difícil que los estudiantes entren a la universidad y que tengan movilidad. No lo hay. Una acotación. En los años 70 hubo varios proyectos de universidades, que fue la Universidad Pueblo en Guerrero. Allí los estudiantes, era democrática, decidían con los profesores y trabajadores. Tenían comedores, tenían posibilidad de trabajo, pero lo mismo que el CCH, nunca venía al Estado, ¿sí? Es cierto que el gobierno de López Obrador ha dado su universidad de la UACM, las universidades del bienestar, pero no ha resuelto el problema. No ha resuelto el problema del ingreso y del egreso. O sea, cuando uno entra a la universidad, es todavía se selecciona a los estudiantes, a los mejores, en el poli, el politécnico y en la universidad. Y a los demás universidades, va a ser mano de obra barata. Vamos a crear más escuelas tecnológicas, ahora con el proyecto Plan México, ¿sí? Vamos a crear, ya no hay que dar más a las universidades más recursos, porque estamos saliendo puros estudiantes que no tienen trabajo, ¿sí? Y entonces mejor las universidades del bienestar, pues polos de desarrollo, ¿sí? Que pues es mano de obra barata con los tecnológicos, ¿no? Con las universidades tecnológicas. Entonces, eso tiene que ver, ¿para qué queremos las universidades? ¿Sí? Pues nosotros queremos la universidad popular, pública, democrática. Eso es lo que nosotros luchamos por estos proyectos, que la universidad también llegue, que llegue la universidad intercultural acá, ¿sí? Para los pueblos originarios. Entonces es una lucha, y que tiene que ver con un proyecto también personal, pero también tiene que ver con un proyecto de sociedad, de la que nosotros queremos. Y esa ha sido una lucha incansable que hemos logrado, y este es como parte de mi biografía social. Y ahora pues soy víctima de la violencia institucional, y yo me resisto a ser víctima. Por eso estoy apelando a ustedes, por eso apelo a los estudiantes, a los trabajadores y a todos, ¿sí? Ese es lo que me enseñó el Colegio de Ciencias y Humanidades, no ser víctima de la violencia institucional, ¿sí? Y por eso estoy dando, y aprendí del activismo abrigadiar, ¿sí? a ser activista, a botear, a repartir el volante, porque eso ya no se estila en ese sentido. Entonces, esa es mi lucha, compañeros, y solicito su solidaridad para mi reinstalación. Eso va a depender, porque la primera vez que me reinstalaron fue gracias a los estudiantes que me reinstalaron. Y ahora estoy aspirando por los estudiantes y los trabajadores administrativos. Muchas gracias, compañeros. Y el maestro luchando también está enseñando. El maestro luchando también está enseñando. Muchas gracias, compañeros.